COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Este pasado sábado, como estáis escuchando, entró en vigor en Galicia la nueva ley autonómica contra las adicciones, una norma que introduce medidas pioneras para proteger la salud, entre ellas la prohibición de la venta de bebidas energéticas a personas menores de edad, equiparándolas al alcohol. La normativa busca reducir los riesgos asociados a estas bebidas, especialmente en adolescentes, el grupo que ha demostrado ser uno de los mayores consumidores. María Castro Penalonga, nutricionista itinerante en los centros de salud de atención primaria del área sanitaria de Ferrol, considera, al igual que el resto de los profesionales, la medida buena debido al impacto negativo de estas bebidas, ya que contienen grandes cantidades de azúcar y cafeína, equivalentes a entre uno y tres cafés, que pueden producir nerviosismo, taquicardia, insomnio o problemas de concentración. A largo plazo, su consumo habitual incluso puede generar hipertensión, problemas inflamatorios y daño endotelial, afectando incluso a la salud cardiovascular. Escuchamos a esta nutricionista.
Los estudios nos dicen que es un impacto muy negativo para la salud. Nerviosismo, taquicardias, insomnio, eso en el momento de la ingesta. Y luego a largo plazo lo que vemos es una hipertensión, un incremento de la hipertensión arterial de manera sostenida, problemas a nivel inflamatorio, problemas de daño endotelial, es decir, de la musculatura, de los capilares sanguíneos. A nivel cardiovascular es una opción terrible. A largo plazo nosotros vemos que la hipertensión arterial se mantiene alta días después de haber tomado estas bebidas energéticas.
Su consumo en combinación con el alcohol es especialmente peligroso tanto en jóvenes como en adultos, ya que la cafeína contrarresta los efectos depresores del alcohol, dando la falsa sensación de que no se está ingiriendo tanta cantidad.
Este tipo de bebidas energéticas lo que promueve es que la ingesta de alcohol sea todavía mayor, primero porque son productos con un sabor muy dulce, entonces enmascaran el sabor del propio alcohol, y por otro lado, al llevar cafeína, que es un excitante, lo que hace es contrarrestar el efecto depresor que tiene el alcohol, dándoles la falsa sensación de que no están ingiriendo tanta cantidad, es decir, no se sienten borrachos y comen y toman más cantidad de alcohol cuando van acompañados de estas bebidas energéticas.
María Castro advierte que estas bebidas, aunque muchas veces se consumen para mejorar el rendimiento deportivo o aumentar la energía durante el estudio, no aportan beneficios comprobados. La mejor alternativa, la hidratación con agua y una buena alimentación.
Nosotros, si necesitamos hidratación, es verdad que deberíamos beber cuando tenemos sed. Entonces, nuestra principal fuente de hidratación siempre va a ser el agua. El café, como tal, no debería haber un problema en que un niño adolescente de, pues, 15, 16 años se tome un café o dos al día. Aquí estamos hablando de que en una sola bebida tenemos tres cafés juntos. Para deportistas tampoco hay ningún beneficio adicional por tomar este tipo de bebidas. En general no son recomendables para ningún grupo poblacional.
Sobre la eficacia de la ley, la nutricionista considera que la prohibición puede ser un paso positivo, pero que habría que complementarla con educación nutricional. Además, un consejo para las familias: deben comprender que estas bebidas son totalmente prescindibles. María Castro.
Cambiar un poco el enfoque. A veces cuando algo lo compramos en el supermercado pensamos que es totalmente inocuo, y pensar qué haríamos con nuestro hijo si en el supermercado se vendiera un paquete de Ducados. Que intenten valorar que estas bebidas no aportan ningún beneficio a la salud de su hijo, que son totalmente prescindibles, que no llevan ningún nutriente que no podamos encontrar en alimentos que tienen un mejor impacto para su salud, y que al final, además de todo, son bebidas carísimas con muy poco beneficio para la salud. Intentan enfocarlo de otra manera.
La entrada en vigor de esta normativa sitúa a nuestra comunidad entre las comunidades que han tomado medidas más contundentes frente a los riesgos asociados a las bebidas energéticas en menores. Pero la retirada de las máquinas vending que las suministran en muchos casos todavía no se ha producido, y también habría que apelar a la responsabilidad de los vendedores de las mismas en establecimientos para que no las suministren a menores, tal y como sucede con las bebidas alcohólicas. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Nos vamos vamos a acercar a ese programa Moda Rem que ha puesto Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol también en marcha aquí en nuestro entorno y que el año pasado, tenemos el balance, recogió cerca de 279.000 kilos de ropa usada, un 15% más que el año anterior. Una iniciativa que combina economía circular e inserción sociolaboral y que además ha permitido crear un total de 4 puestos de trabajo, 3 de ellos para personas en situación de vulnerabilidad. Nos lo va a explicar hoy la secretaria de Cáritas Mondoñedo, Cáritas Diocesana, perdón, de Mondoñedo Ferrol, Marta Pazos. Y también echaremos una mirada hacia la literatura y el papel que las mujeres han jugado en la misma desde el siglo XV. Y es que el Campus Industrial de Ferrol acogerá mañana martes un nuevo faladoiro sobre literatura y perspectiva de género. La cita será a las 7 de la tarde en la Casa do Patín y contará con la participación de la filóloga e investigadora Carmen Becerra Suárez, una actividad que está organizada por el Concello de Ferrol en colaboración con el Campus Industrial y en la que diferentes periodistas de la ciudad interpelamos a estos profesionales de las letras. Becerra, recordemos, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela y profesora en la Universidad de Vigo, además de especialista en la obra del escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester. Y seguiremos hablando de libros, en este caso con el naronés Mario Caneiro, que la semana pasada acaba de presentar una nueva novela. Y te preguntarás qué sucede hoy también en Ferrol y en comarcas. Estamos muy pendientes también de esa huelga todavía indefinida de médicos de atención primaria en nuestra comunidad, convocados por el sindicato Omega, y que durante el turno de la mañana está teniendo un seguimiento de casi el 4% en los centros sanitarios, por ejemplo, del área de Ferrol. A nivel de toda Galicia, la medida de seguimiento está un poco en los mismos números, con la mayor participación en el área sanitaria de Vigo, con un 7%, datos que distan también de los que ofrece el sindicato Omega. El Servicio Gallego de Salud, el Sergas, asegura que mantiene el 100% de los servicios mínimos, garantizando la atención urgente y de emergencias. Y la Consellería también hace un llamamiento a Omega para que se adhiera al acuerdo mayoritario sobre atención primaria y así evitar prejuicios a pacientes y profesionales en caso de un paro indefinido. Y fueron centenares de personas las que ayer también se manifestaron por las calles de Ferrol con motivo del Día Internacional de la Mujer, con diferentes consignas. Una hora antes, a las 6, comenzó en el Teatro Jofre el acto institucional que organizaba el Ayuntamiento, en el que la cantante y pintora María Manuela fue reconocida con este galardón por su trayectoria vital, personal, artística y social, destacando en un auditorio lleno, como hizo el alcalde José Manuel Rey Varela, que hay que seguir luchando por la igualdad, por la dignidad y por la mejora de las condiciones de la mujer, apelándose también a las situaciones que se viven en otros países por la escalada bélica. Y el Ayuntamiento de Narón proclamó ayer a Mariluz Pumar Muras como la mujer del año 2026. En el acto institucional, este nombramiento fue sorpresa hasta última hora. La alcaldesa destacó que la distinción reconoce la trayectoria personal de Pumar Muras, marcada por una actividad vital positiva frente a la adversidad. Socia de Alcer, desde hace más de 2 décadas, la galardonada ha convivido con una enfermedad renal crónica desde los años 80, convirtiéndose en ese referente de superación. Y en Ortigueira, la consejera de Política Social e Igualdad, Fabiola García, reivindicó ayer también el papel de las mujeres en áreas rurales como pioneras en el trabajo por una sociedad más comprometida con la igualdad y los avances colectivos. Además, también nos quedamos en ese concello porque la Xunta ha anunciado allí que prevé aumentar en 3 años su contribución financiera al servicio de ayuda en el hogar a personas mayores con problemas de movilidad o discapacidades. Y otra noticia sorpresa en esta jornada es que el Parlamento Europeo ha confirmado oficialmente la admisión a trámite y el registro de la petición impulsada por la Asociación Fragos de Eume en relación a la situación de este parque natural. La iniciativa ha sido trasladada a la Comisión de Peticiones y se encargará de supervisar el cumplimiento de la normativa europea y podrá requerir información a las autoridades competentes o iniciar actuaciones legales si fuese necesario. Recordemos que llevan años manifestándose estos propietarios por una compensación justa de sus tierras. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hemos amanecido con lluvias, tenemos un día con cielos cubiertos y una temperatura fresquita de 12 grados. Más información la tienen los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Comeza la semana en Ferrol con una fronte fría atravesando el territorio, deixando una mañana de ceos muy nubrados y con lluvias en xeral febles, más persistentes por la mañana, irán a menos con avance de la tarde. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, con máximas previstas los 13 grados, y todo esto con vento que sopra por la mañana frouxo do oeste, tras la fronte virará a norte. No mar tenemos intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
Nos vamos ahora también a la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Esperemos que siga así el resto de la jornada.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Mañana martes a las 7 de la tarde en el campus de Ferrol, concretamente en la Casa do Patín, una servidora va a moderar el segundo de los faladoiros que organiza el Ayuntamiento de Ferrol en colaboración con el Campus Industrial de Ferrol. En esta ocasión, la protagonista va a ser Carmen Becerra Suárez, destacada filóloga, investigadora, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela, además de profesora titular en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Facultad de Vigo. Además, también especialista en la obra de Gonzalo Torrente Ballester, directora cultural de la Fundación, que lleva el nombre del ferrolano. Pero en esta ocasión vamos a hablar, dada la cercanía también con el 8 de marzo que celebrábamos ayer, de la mujer en la literatura, en diferentes vertientes. Carmen Becerra, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen, ¿qué les decimos a las personas que nos estén escuchando? ¿Por qué tendrían que venir mañana a este faladoiro en la Casa do Patín? ¿Qué se van a encontrar?
Bueno, yo creo que siempre es interesante escuchar las reflexiones que puede hacer cualquier mujer con un mínimo de experiencia, tanto desde las posiciones de la mujer en el arte como de las posiciones de la mujer en el trabajo. En este caso, mañana lo que se aborda es la posición de la mujer en un arte muy particular, que es la literatura, y precisamente por eso, porque yo creo que hay muchas más, no estoy segura porque así lo revelan los estudios y las estadísticas, son las mujeres las que más leen y en consecuencia son las que están más probablemente más dotadas en este campo para digamos, ser conscientes de la evolución que la mujer ha tenido a lo largo de la historia de la literatura. De ese tema vamos a hablar porque, al fin y al cabo, yo creo que la literatura no es más que un reflejo de la sociedad en la que vivimos.
Carmen, somos las que más leemos las mujeres, pero todavía no las que más escribimos, fruto también de lo que ha pasado, ¿no?, a lo largo de toda la historia, esa invisibilización de la mujer en diferentes campos, incluso cuando empezábamos un poco pues a salir con seudónimos, había que escribir.
Exactamente, sí, sí, eso es cierto. Es decir, no se trata de que hubiera una, digamos, una prohibición que tuviera que ver con temas de justicia, pero sí había una prohibición social que todas las mujeres tenían muy claro y que precisamente por eso, para evitar el rechazo de sus obras, lo que hacían era esconderse bajo un seudónimo masculino. Eso sí es cierto. Hombre, las cosas han cambiado mucho. Es verdad que en este momento estamos en unas posiciones que distan muchísimo de esto otro de lo que hablábamos hace un segundo. Pero también es verdad que pese a que en las librerías, en los escaparates de las librerías, encontramos muchos nombres femeninos e incluso en más de una librería, muchas en nombres de mujeres escritoras, libros de mujeres escritoras, por encima del número que aparece en los de los hombres. Sin embargo, estadísticamente seguimos siendo menos las mujeres que escriben que los hombres que escriben, en una proporción que va más o menos en un 60-40. O sea que hay todavía camino que andar, pero hay una cosa que tengo muy claro: el camino ha sido iniciado, y cuando un camino se inicia, yo creo que es imparable.
Vamos a hablar también de esos tres bloques temáticos, un poco cómo se va a estructurar esta sesión. Pero además de los bloques y de lo que podamos ir charlando mañana, Carmen, el formato también es de una conversación improvisada, es decir, con la posibilidad de que los asistentes puedan intervenir.
Claro, claro. Me parece que es lo lógico, ¿no? Normalmente, cuando uno prepara una intervención, la prepara con un esquema previo. Ese esquema puede desbaratarse e incluso enriquecerse, que es lo que seguramente sucederá, con la participación de los asistentes. Porque al fin y al cabo la visión que ofrece la persona que dialoga o que da la charla, o las personas, en este caso dos, que dialogan en esa charla, pues es su visión particular basada no solamente en su experiencia, sino también en sus lecturas. Pero si lo hacemos delante de un grupo numeroso de mujeres y hombres, cada uno de ellos y de ellas tienen una visión que no tiene por qué coincidir con la que las intervinientes tengan. En consecuencia, lo que hace esa participación es enriquecer la charla y abrir, digamos, nuevos caminos para la reflexión, de manera que a mí me parece interesantísimo.
Bueno, y sobre todo, desde luego, esa última parte, que a mí yo creo que es un poco, que va a distar mucho, ¿no?, de unas personas a otras, es decir, los personajes femeninos que permanecen en la memoria del lector. Muchos personajes en la literatura se han quedado en nuestra memoria por diferentes factores, por diferentes vivencias, y ahí sí que va a ser un poco, aparte de lo que tú aportes, lo que esas personas también puedan decir, ¿no?
Claro, porque la razón por la cual algunos personajes femeninos se quedan en nuestra memoria, hay, digamos, que puede ser una serie de rasgos básicos y generales que son útiles para todos los lectores, para todas las lectoras, ¿no? Pero después lo que influye también, y mucho, es la experiencia personal de cada uno, incluso la cultura a la que pertenecemos. Probablemente a una mujer gallega que se le pregunte por escritoras gallegas, la primera que le venga a la cabeza sea o doña Emilia, Pardo Bazán, o nuestra poeta, nuestra Rosalía. Pero si esto lo preguntamos en Cataluña o lo preguntamos en Andalucía, probablemente las respuestas sean otras, porque cada uno tiene una experiencia muy concreta, y esa experiencia no solamente varía con la vida que cada uno ha desarrollado, con la formación y los intereses que ha tenido, sino también con la zona cultural a la que pertenezca. Y aunque todos los que estamos en la península ibérica gozamos de una serie de puntos comunes y por lo tanto de elementos comunes culturales, también es verdad, afortunadamente y muy enriquecedor, que en cada una de las zonas la cultura particular de esa zona forma parte de nuestra memoria, por lo tanto de nuestra construcción como personas.
Bueno, a mí cuando Carmen me pasaba un poco el esquema de lo que vamos a hablar mañana a partir de las 7 en la Casa do Patín, pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Sobre todo este panorama que vamos a dibujar de la imagen de la mujer como autora literaria, de esos personajes femeninos, empezando por el siglo XV y acabando hasta hoy en día, ¿no?, con personajes como Amaya Salazar, de esa serie creada por Dolores Redondo. Así que yo creo que, Carmen, lo dejamos aquí, dejamos el pozo para que todas aquellas personas que nos quieran acompañar puedan hacerlo mañana. Hoy hasta las 2 de la tarde está abierto ese plazo de inscripción enviando un correo electrónico a vcfrs@udc.cal o bien llamando al teléfono de la universidad al 881-01-3800. Carmen Becerra, mañana nos vemos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a todas por asistir mañana, que estoy segura de que te interesará. Buenos días y buenas tardes para todos. Mañana. Con respecto al silencio, sin pretensiones,
al silencio. Muy buenas tardes, si te incorporas ahora a esta sintonía de Herrera en COPE Ferrol. Yo soy Ada Romero y con Javier García vamos a repasar las noticias más destacadas de esta jornada de lunes, día 9 de marzo, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, hoy además de repasar esa prohibición en la que nuestra comunidad Galicia es pionera de prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad, hay otros asuntos como esa resaca que nos ha dejado el día 8 de marzo celebrado ayer en la ciudad. Y, entre otras cosas, también rueda de prensa, en este caso, del Partido Socialista en Ferrol, o también comparecencia del diputado del BNG, Néstor Rego, aquí en la ciudad. ¿Cuáles son los detalles? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues además de todo ello, hay también hoy lunes ha habido rueda de prensa del alcalde de Ferrol, de José Manuel Rey Varela, tras la Junta de Gobierno. Y en este caso tenemos que abrir también hablar del proyecto Abrir Ferrol al Mar. En este caso, en lo referente al barrio de Caranza. Un proyecto que se va a dividir en dos fases diferentes, una de ellas para mejorar todo lo que es la fachada marítima, pero incluso también uno de los objetivos es la regeneración y la constitución de la segunda playa en ese barrio, en las proximidades del auditorio, en las proximidades de lo que es el conservatorio. Y en este caso, pues el alcalde, José Manuel Rivarela, ha dicho que esta segunda fase dentro de este proyecto de Caranza viene motivada porque es necesario también la regeneración con arena, tanto de ese arenal como al mismo tiempo del arenal ya existente, que a día de hoy ya pueden disfrutar los vecinos tanto de Ferrol como de la comarca. Hay un proyecto que se está negociando con la demarcación de costas precisamente para aportar arena tanto a la playa que ya existe como a la que se va a construir en esas inmediaciones. También ese proyecto recoge mejoras importantes en todo lo que tiene que ver esa fachada marítima, la construcción, por ejemplo, de un nuevo parque infantil, también la renovación de las plazas de aparcamiento situadas en las proximidades de ese auditorio y de ese conservatorio. Y dice el alcalde de Ferrol que en esta fase ya adjudicada, que se ha presentado hoy precisamente el proyecto, se van a destinar más de 1.160.000 euros a esa actuación. Eso es lo que refiere al proyecto de Abrir Ferrol al Mar. También, por ejemplo, se va a reformar la Casa del Deporte, también se van a realizar otras obras en el barrio de Caranza, dice el alcalde, porque van incluidas dentro de ese proyecto global. Eso es lo que se refiere a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ferrol en esta jornada. Pero como bien decías tú, también hemos tenido comparecencias tanto del BNG, en este caso para hablar de la presencia de los diputados y de la senadora en Madrid, como también de todo aquello que tiene que ver con otros asuntos. Dicen que, por ejemplo, las infraestructuras ferroviarias siempre han sido una prioridad para el BNG y que lo van a seguir siendo. En el ámbito de las infraestructuras, también Néstor Rego ha destacado que, por ejemplo, esas bonificaciones de hasta un 75% en algunos viajes son fruto de las negociaciones del BNG. Y en lo que se refiere también a otros asuntos, en este caso al Partido Socialista, pues sobre todo han criticado los dos años del gobierno de Alfonso Rueda aquí en Ferrol con respecto a muchas cosas que dicen que echan en falta.
Bueno, estos son los asuntos que son principales en esta jornada de lunes, día 9 de marzo, pero bueno, pues también hay otras cosas que podemos ampliar en nuestra página web. ¿Cuáles son esas noticias, Javier?
Por ejemplo, que el Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición ciudadana de un grupo de usuarios y de propietarios de las fragas de Eume que piden algún tipo de compensación por las limitaciones que tienen sus terrenos, tienen sus fincas, luego de que haya entrado en vigor esa directiva, en este caso propuesta por la Xunta de Galicia, ese plan de uso y gestión de las fragas de Eume. Los propietarios estiman que no se está compensando de alguna forma esas propiedades, que tienen unas propiedades que no pueden hacer absolutamente nada, estiman, y por lo tanto quieren algún tipo de compensación. Pues el Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición ciudadana sobre esa gestión y, por lo tanto, es algo que ellos tienen esperanzas de que pueda salir adelante.
Gracias, compañero. Javier volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos estas y otras noticias en las que estamos trabajando en esta redacción, teniendo en cuenta que mañana también se celebra el Día da Clase Obreira Galega en nuestra ciudad, que fue epicentro de esas movilizaciones y de esas revueltas en el año 1972 con el fallecimiento de dos de sus trabajadores. También podéis ampliar estas noticias en nuestra página web.
Denunciamos a imposición da precariedade laboral contra a maquinaria de guerra e destrucción do goberno dos Estados Unidos por unha Europa dos povos, das nacións e da xustiza social.
A crecente carestía da vida diminúe o poder adquisitivo dos salarios e das pensións.
O acceso á vivenda é unha misión imposible na Galiza. Traballo digno, povo con dereitos, 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega.
Manifestación martes 10 de marzo, 8 da tarde, con saída do local da CIGA en Esteiro.
Confederación Intersindical Galega.
E nosotros nos vamos agora a los deportes. Para repasar todo lo que ha sucedido este fin de semana, nos lo cuenta en titulares Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Antes de nada, decíamos el otro día que había ganado un partido la selección española de balonmano con Alicia en sus filas y ha ganado nuevamente, con lo que se ha logrado esa clasificación para el europeo que va a disfrutar la jugadora de Valdoviño con las denominadas guerreras. Por otra parte, el fin de semana nos ha dejado pues una victoria del Racing 3-1 ayer ante el Cacereño, que unido a muchos resultados con empates que le han beneficiado, pues se coloca ahí en puestos de parrilla, por así decirlo, empatado con el quinto clasificado con 40 puntos y, bueno, pues viendo el futuro con un poco más de optimismo y ahora ya a empezar a preparar el siguiente partido, que será el sábado a las 4:15 ante el Ourense Club de Fútbol en tierras ourensanas. Destacar, por otra parte, que Basinferrol perdió ante Perfumerías Almería 60-71, hizo un buen partido, sobre todo en la segunda parte, donde después del descanso sumó más puntos que su rival y llegó incluso a los dos últimos minutos solo perdiendo de tres, pero al final un poco la precipitación llevó a esa victoria del equipo salmantino. Sigue ahí en la octava posición, en puestos de promoción, y ahora descanso, porque las jugadoras han ido unas de vacaciones, otras con las selecciones, hasta el día 22, que volverán a jugar en San Sebastián ante el IDK. Por su parte, en fútbol sala, Oparrulo parece que está abocado a los empates, 4 consecutivos, en esta ocasión pues 4-4, acabó el partido que dirimió ante el colista Rivera Navarra. Y en fútbol sala femenino, pues tampoco le fueron bien las cosas al Bate de Tires, que caía ante el Marín Fusal por un marcador de 4-7, con lo que ya se le va cualquier opción de llegar a los 5 primeros puestos de la tabla, ya que ahora se ha ido a 16. Y por último, destacar que el Intasa jugaba ante el líder, el SWAT de Canarias, no pudo ganar, fue mejor el conjunto canario 0-3, que va a ser el campeón de este grupo de cara a la fase de ascenso. A las 3:30 hablaremos de todo esto.
Gracias, Santi. Estos son los titulares. A las 3:30, ampliación de todas las noticias deportivas de nuestras comarcas. ¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Kobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y, lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Kobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad. Cope Ferrol, Necrológicas. La señora doña Hortensia López López, viuda de don Manuel Lago Pérez, falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Manuel, José Luis, Ana María y Margarita, nietos María Noelia, Roberto, Eduardo, Zaira, Paula, Anita y Adrián, nietos políticos, bisnietos, hermana, hermana política, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la Capilla Ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el Cementerio Municipal de Narón. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Hakuna Matata.
Las escuelas infantiles Los Pequerrechos abren durante este mes de febrero el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Los Pequerrechos. Llámanos ya.
Hakuna Matata.
Vamos a hacer una parada a la una para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Regresamos a la una y media. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.